entrevista del día siempre es de primera mano.
Y a esta hora saludamos y le damos la bienvenida a Alejandro Álvarez, quien es el coordinador de la Organización de la Sociedad Civil Clima 21 y con quien queremos conversar, entre otras cosas, de un monitoreo que vienen realizando sobre la ocurrencia de derrames petroleros en nuestro país. Han publicado recientemente un calendario, un cronograma de lo que ha ocurrido, al menos en este 2022. Alejandro Álvarez, bienvenido. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Cuéntenos de este registro que llevan, qué es lo que han podido documentar desde el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales. Ahora, por cierto, el derecho a acceso a un ambiente limpio es un derecho humano reconocido así por la Asamblea General de la ONU. ¿Qué dice el registro que ustedes llevan?
Así es, desde el año pasado comenzamos hacia finales de noviembre del año pasado a hacer un registro del número de derrames petroleros. Esta es la razón porque desde el año 2016 PDVSA no informa acerca de los eventos que ocurren derrames petroleros de ningún tipo. Entonces comenzamos a tener una idea de que estos daños necesitaban ser conocidos por la sociedad de tal manera de poder alertar la situación, poder indicar la situación que está ocurriendo. Para este año tenemos un registro continuo que se hace únicamente a través de medios de comunicación y denuncias en redes sociales. Es decir, no tenemos información oficial porque la información oficial no existe. Entonces, hemos llevado un registro continuo a través de esa cosa. Tenemos un registro que da aproximadamente un poco más de 7 derrames por mes. Es decir, enero 6, febrero 7, 11, en marzo 7 y 7, en abril y mayo, y en junio 8 derrames. Es decir, un a promedio poco más de 7 derrames por mes. Estamos hablando no de que fueran los derrames totales que ocurrieron, porque esos no son los derrames totales, esos son los derrames suficientemente grandes para que los medios de comunicación lo consideren noticias o que una comunidad lo considere suficientemente dañino como para que haga una denuncia a través de cualquier medio. Es decir, estamos hablando de que el número real de derrames es muchísimo por encima de eso. Para el año 2016 la propia PDVSA hablaba de 50 derrames mensuales. Entonces, estamos hablando solamente de derrames de una magnitud muy grande. Eso nos da la clara idea de que se está prácticamente derramando de manera continua. Además de eso, eso está ocurriendo principalmente en el estado Zulia, en el estado donde va a derrame continuo, sigue Falcón, luego le sigue Anzoátegui. Es decir, donde están las grandes instalaciones petroleras del país. Ahí es donde está ocurriendo el caso peor de todos, el caso del lago de Maracaibo, donde la situación es prácticamente un derrame continuado. Es decir, de hecho tenemos problemas para poder registrarlo, porque no es un derrame que ocurrió y ya está. No, es un derrame continuado.
Ahora, sobre esta situación, ¿cuáles han sido las principales afectaciones, las consecuencias hasta ahora visibles que, entre otras cosas, ha provocado que hayan sido reseñados en medios de comunicación o denunciados por habitantes cercanos a donde se ha afectado por estos derrames?
Sí, desde el punto de vista humano, más de daños ocurren a pescadores, los cuales se dañan sus redes de pesca, se dañan su resto, su arte de pesca, se les dañan sus embarcaciones, se les dañan sus motores de pesca. Adicionalmente a eso, las zonas donde antes era normalmente la pesca fiscal, no se puede pescar porque simplemente está dañado completamente el ecosistema. El próximo lugar en este año no hemos visto un derrame tan grande como ocurrió hace dos años, el derrame del Palito afectó una cantidad de zonas turísticas que se dañaron, pero en general esas zonas siempre están en peligro, es decir, simplemente todas las personas que vivan el turismo, desde la persona que vive desde el que coloca todo en una playa hasta el empresario, va a verse afectado por este medio. La limpieza de playas es simplemente una pequeña parte de lo que debería hacerse. Pero hay afectaciones luego más graves estamos terminando un informe sobre los daños a ecosistemas marinos en Venezuela, tanto por un derrame petrolero, por cualquier situación, y la situación sobre cualquiera de las costas de Venezuela y sobre las áreas protegidas, por ejemplo, parques nacionales, de fauna, en el Parque Nacional Morrocoy, está muy afectado, y de otros casos también, en el caso del refugio de fauna de los olivitos en el lago de Maracaibo. Digo, en el Golfo de Venezuela, que no está en el lago de Maracaibo.
¿Ha habido alguna respuesta, alguna reacción por parte de alguna autoridad en Venezuela, al menos en materia de delitos ambientales, por la ocurrencia de estos derrames en lo que va de año?
En lo que va de año, prácticamente nada. Recientemente hubo un derrame en el Delta Macuro, y posteriormente, como salió la noticia en Ciudad de Madrid Internacional, la particular petrolera, Petro Guarao, hizo una declaración de prensa en el cual indicaba que era un derrame menor, o sea, simplemente lo minimizó, pero no hubo más allá de minimizar casos, no hay casos de asumir responsabilidades y que uno pueda conseguir, oye, mira, hubo, como se veía antes, planes de contingencia activos y efectivos.
Nuestro equipo pudo visitar el municipio Mara, en el estado Zulia. Conversó con una comunidad de pescadores y recogedores de almejas que se ven directamente afectados por esta situación. Para quienes no sienten que se afecta directamente su cotidianidad, su vida, su bienestar, y sienten que esto es un tema ajeno, ¿qué decirles?
Esto es lo primero que nos está afectando absolutamente a todos. Hay un caso que ustedes están entrevistando en este momento desde el estado Zulia. Para diciembre de este año se va a cumplir 100 años del reventón del pozo petrolero Barroso II, el cual es consideran frecuentemente como el principio de la industria petrolera en Venezuela. Este momento también es el inicio de los derrames petroleros en Venezuela, ya que el Barroso II estuvo durante una semana botando petróleo. Entonces, tenemos una situación de un 100 años dañando el caso del lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo, para los que no sepan, originalmente para la gente que vivía ahí podía tomar agua directamente del lago. El agua era dulce, se podía tomar. Allá, unos pocos años después del primer derrame, ya el lago de Maracaibo se perdió. Es decir, tenemos 100 años de daño continuo. El lago de Maracaibo, los sedimentos y muchos organismos tienen mercurio en su cuerpo. Este mercurio viene de la industria petroquímica. No, en este caso no es derrame, pero sí de las emisiones de la industria petroquímica, que está en el caso de la planta del Tablazo. Es decir, todo eso van afectando a cada uno de nuestra salud. Frecuentemente no lo vemos. Para el habitante del Zulia, el lago de Maracaibo ya es simplemente una masa de agua que en general está muy contaminada para ser usada. Porque yo que nací en esa zona, para ya en mi infancia, para ir a las playas tenía que ir al Golfo de Venezuela arriba, pero porque el resto estaba manchado de petróleo. El lago de Maracaibo en este momento, desde el punto de vista biológico, tiene una gran masa que es zona dañada completamente, está muerta, y eso tiene una cantidad de materia orgánica en descomposición tan alta, producto no solo de los derrames, pero principalmente derrames, pero también de otros efectos que se producen afloramientos de plantas en su superficie. Son una planta que cubre grandes cantidades de la superficie que produce a su vez más daño. Hay incluso fotos tomadas por la NASA de esa masa de vegetal que se ve como si fuera una superficie verde que cubre una superficie importante del lago de Maracaibo, crece encima de eso, y es producto de la cantidad de contaminación que se ha producido por el lago de Maracaibo. Es decir, nosotros tenemos derecho, y tú lo dijiste muy bien al principio, un derecho a un ambiente sano, y ese derecho a un ambiente sano tenemos que pasar por una empresa, en el caso de PDVSA y todas las empresas sociales, que sean responsables y que eviten y mitiguen todos los actos, y de tal manera de poder, en el caso, y voy a repetir el ejemplo, del país. Es decir, el daño que se ha producido, la gente, toda la cuenca del lago Maracaibo tiene derecho a un ecosistema sano donde pueda vivir de manera sana. Nos está asustando a todos. Estamos perdiendo cosas. Lo que eran playas bonitas en un momento dado en Falcón y Anzoátegui, que se están perdiendo, ya no son para un turismo en el cual existe cierto nivel de calidad, porque yo creo que tiene mancha, tiene siempre fea, es decir, esas manchas pegajosas que se pueden pegar en la piel.
Ahora, con la resolución que recientemente aprobó la Asamblea Nacional, la Asamblea General, perdón, de las Naciones Unidas, ahora como un derecho humano, ¿qué posibilidades se abre? Más allá de que en Venezuela quien explota el petróleo es el propio Estado, son empresas que están bajo la responsabilidad del gobierno y que no conocemos, al menos públicamente, que existe alguna investigación que a futuro permita establecer responsabilidades por lo que está sucediendo. ¿Qué otras opciones habría?
La primera opción es tomar conciencia. Es decir, cuando nos damos cuenta, hace unos años atrás, el ministro del socialismo dijo cuál era el problema con los derrames petroleros, que había ocurrido siempre. Es decir, este es un intento de normalizar el derrame como si fuera algo nada por el cual preocuparse. Realmente debemos rechazar esa idea. El derrame petrolero no debe existir aquí ni en ninguna parte del mundo. Es decir, el derrame petrolero es una agresión, ¿no?, al ambiente, y nosotros somos parte de eso, por lo tanto, una agresión a nosotros los humanos y es una vulneración a nuestros derechos humanos. Entonces, en ese caso, lo primero es tomar conciencia, lo primero es como tal decir, esto no es normal, y exigir todos que, mira, debemos, tal cual como hacemos las organizaciones, la sociedad civil, como hacen los medios de comunicación, seguir diciendo como hacen organizaciones allá en el Zulia, como hacen las ambientalistas y como muchos otros, otra gente que están diciendo, oye, mira, nosotros consideramos que eso no es normal y que una empresa adecuada y normal es una empresa responsable. Eso es lo que es una empresa y es lo que exigimos como venezolanos, que nuestra empresa PDVSA sea una empresa responsable. Y las empresas responsables en todo el mundo se hacen a cargo de las cosas que están ofreciendo. La empresa petrolera es una industria de riesgo. ¿Qué significa eso? La industria de riesgo es una industria que puede, por su propia naturaleza, generar situaciones que ponen en riesgo tanto a los seres humanos como el ambiente, como propiedades. Entonces, toda la industria hay que enseñarla desde el principio para evitar en mayor medida los riesgos. En segundo momento, tiene que haber un proceso de planificación, de planes de contingencia para evitarlo, para mitigar cada uno de los casos. Y en lo tercero, tiene que ser responsable de lo que pasó. Es decir, ¿qué pasó? Hay que restaurar un ecosistema, hay que a una comunidad, hay que pagarle una compensación por los daños ocurridos. Eso es lo que hacen empresas responsables, porque hace responsable de los daños y los daños generados. Pero si lo considera como accidente fuera de su responsabilidad, no lo dice. Pero debemos seguir. Nuestra acción permanente como sociedad civil es exigir que tenemos derecho a eso y que no es ninguna cosa más allá de lo que cualquier venezolano en la Constitución Nacional lo dice, porque mucho antes de ese reconocimiento de la Asamblea General, desde el 99, ese derecho está ya claramente especificado en la Constitución Nacional. Es decir, estamos exigiendo el derecho constitucional, el derecho de todos los venezolanos desde hace más de 20 años. Entonces queremos seguir y vamos a seguir. Que no nos oyen, bueno, mira, nuestro trabajo es seguir adelante y seguir buscando quién en algún momento nos va a oír, porque en el gobierno nacional hay gente, no todo el mundo es sordo, hay gente que sí oye. Entonces buscar esos oídos que quieran oír y trabajar cada uno de ellos y decir, oye, vamos a trabajar juntos por mejorar nuestro país, y lo vamos a hacer y vamos a seguir haciendo.
En este monitoreo que ustedes han hecho, contabilizan al menos 46 derrames en lo que va de año. ¿Hay alguna forma en la que hayan podido medir la magnitud de estos derrames?
No, de ninguna manera eso es posible. De nuevo, hay una de las fuentes de información que somos nosotros, es que hay un profesor venezolano venezolano que ya hace tiempo migró a Australia, y él es un especialista en medición de derrames petroleros y de satélites. Y él continuamente, él en su cuenta de Twitter, se llama Eduardo Crane, ahorita no me recuerdo cómo se llama su cuenta de Twitter, pero Eduardo Crane pone alertas fijas desde el satélite. Bueno, con un satélite B estamos viendo una cantidad de petróleo bastante importante para que el satélite pueda observar lo que está ocurriendo. Y se pueden hacer unas estimaciones, pero en la mayor parte, simplemente medios de comunicación, recientemente varios medios de comunicación reseñaron la situación esa en el sitio Mar de Maracaibo, y que estaba comentando en el Delta de los Nopos, producto de una plataforma de Petro Guarao, pero no hay ningún tipo de información. La única que puede realmente tener una idea de cuánto petróleo derramado es el propio empresa, porque eso ocurrió el derrame, él se puede estimar claramente. El resto, por ejemplo, hay unos estimados del derrame del Tachel, del derrame del petróleo del Palito, hecho por el profesor Eduardo Crein, utilizando simplemente estimando el tamaño de las manchas del petróleo que se tuvieron, que fueron muy importantes, y haciendo unos estimados o matemáticos a partir de eso. Pero no son fáciles. Pero, de nuevo, para nosotros es importante. Llegaron a ser tan importantes como para convertirse en noticias y o para afectar fuertemente en una comunidad de tal manera que denuncie, quiere decir que es un derrame muy importante. Ahora, no hay manera de poder tener una idea cuánto ocurrió. Para nosotros lo que nos dice es, así está, o sea, fíjate que está ocurriendo un derrame prácticamente semanal, y eso solamente lo que más es importante, que se debe estar ocurriendo casi de manera diaria.
Decía, en el caso particular del lago de Maracaibo, van a ser ya 100 años vertiendo petróleo en sus aguas, afectando sus costas. ¿Todavía es salvable? ¿Hay posibilidad de recuperar este espacio natural que además es el lago más antiguo del planeta?
No es el lago más antiguo del planeta, pero sí es un lago muy importante para nosotros los venezolanos, y es el lago más grande de América del Sur. Y es un lago de unas características, de un ecosistema extraordinario. Es decir, todo el ecosistema se puede recuperar, todo. Se necesita, en algunos casos, de más esfuerzo.
No te apartes de nuestra señal, que ya...
No solamente se puede, es una obligación moral de todo ciudadano, todo aquello que fue dañado, recuperarlo. Hay una ciencia llamada la ecología de la restauración, que es una ciencia de cómo mejorar la situación. En el Alto Lago de Maracaibo pasa por el primer hecho de cortar completamente el suma actual. Gran parte del petróleo que llega al Lago de Maracaibo es que se está produciendo por la maraña increíble de kilómetros de tuberías, a muchas de ellas antiguas, que hay bajo el lago, que conectan las plataformas que están sobre el lago con las instalaciones. Muchas de esas tuberías están corroídas, muchas tuberías están dañadas en muchas partes, y sencillamente la maraña es tan grande que resulta que esto hay que hacer un trabajo de recuperación. Desde el punto de vista de derechos humanos, el Estado está obligado a hacer eso. Si el Estado no tiene los fondos para hacerlo, debe ir hacia la cooperación internacional. Y en la cooperación internacional debe ser recuperado completo todo ese tipo de cosas. El reto es ir favoreciendo los procesos naturales de recuperación. A medida que se vaya haciendo un proceso de limpieza de lo que los humanos podemos, el ecosistema, y eso lo ha demostrado en muchas partes del mundo, en el que han hecho trabajos serios de restauración de ecosistema, va a ir recuperándose. El lago de Maracaibo tiene la posibilidad, y es obligación nuestra, de ir hacia allá.
Alejandro Álvarez, muchísimas gracias. Muy amable por atender los micrófonos de Radio Fe y Alegría hasta ahora.
Por lo contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Ahí escuchábamos a Alejandro Álvarez, coordinador de la organización de la sociedad civil Clima 21, quien a través de su Observatorio de Derechos Humanos Ambientales ha estado trabajando en el monitoreo de los últimos derrames petroleros que han ocurrido en nuestro país. La mayoría registrados en el estado Zulia, afectando principalmente las aguas petroleras.